La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal?
Carlos,
¿qué tal?
Muy bien.
A ver, hoy nuestro paseo diario por la historia va a conectarnos con uno de los instrumentos más crueles, pero seguramente más eficaces también, que se han inventado para matar a alguien. Hombre, digo cruel porque matar a alguien es una crueldad, ¿no? Pero también eficaz porque fallar, la verdad es que no fallaba casi nada. Hoy hablamos de la guillotina, pero sobre todo de su víctima más ilustre o más conocida, que fue María Antonieta. Pobre, pobreta.
Sí. Pobretica. ¿En qué lío se metieron estos sólicos,
sí,
la verdad?
Sí.
Porque los reyes no están preparados para la vida en general. No están preparados porque no saben, lógicamente. Nacen entre algodones y ya está. Todo lo tienen hecho, todo lo tienen solucionado, siempre están rodeados de pelotas cortesanos que les dan la razón, no les dicen a las claras, verá, majestad, así no, que la va a cagar, no lo hagas así. Así que cuando los reyes y las reinas se ven obligados a tomar decisiones, pues efectivamente suelen cagarla. El 20 de junio de 1791 la pifiaron, pero bien pifiada, los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, cuando decidieron fugarse de París y abandonar el cautiverio al que los tenían sometidos los revolucionarios. Pero la fuga la organizaron ellos. Y claro, los reyes no saben fugarse discretamente. ¿Qué es lo que requiere una fuga?
Pues
si tú te tienes que fugar, discreción, por favor. Pero tú le pides discreción a un rey y te dice, ¿discreción? ¿De qué? ¿Por qué discreción? ¿Qué es discreción? A mí esto me recuerda un poco a la...
¿Oye?
¿Has visto una serie? La Condesa de Grantham en la serie de Autonavi.
Autonavi, sí, hombre.
Esa,
buenísima.
Bueno, pues, sí, bueno, me encanta. Es cuando una de las nietas le dice a la Condesa de Grantham, que es Violet, creo que se llamaba,
sí,
le dice, abuela Violet, este fin de semana haremos una comida campestre. Y dice la abuela, ¿qué es fin de semana? pues eso. Claro, porque para los grandes vividores, pues todos los días son domingos. El fin de semana no tenía sentido para ellos. Bueno, pues tampoco para los reyes tiene sentido la discreción. Y María Antonieta, a la hora de fugarse, su lema era antes muerta que sencilla. Y otra cosa importante cuando te fugas es no dejar una nota diciendo que te estás fugando, por favor.
¿Ah?
Y eso es lo que hizo Luis XVI, dejar no una nota, sino todo un documento explicando las razones de su huida. Así que hoy hablamos de la famosa fuga de Barents, que en realidad debería llamarse la fuga de París y la pillada en Barents.
Sencilla. O sea, es posible que de no haber montado esa fuga que terminó en fracaso total.
Sí.
¿Es posible que hubieran salvado el cuello a María Antonieta y Luis XVI?
Yo qué sé. Pues que vete a saber por qué a los revolucionarios los carga el diablo. Y los decapitaron por pitos a esta pareja, pero también los podrían haber decapitado por flautas. No se sabe por dónde habría ido esto. Lo que sí está claro es que esta fuga cabreó mucho y las ganas de acabar de un tajo con la monarquía pues se volvieron más virulentas. Vamos a ver por qué deciden fugarse, y esto tiene que ver con eso de no estar preparado para la vida real. Para la real vida sí, pero
ya,
no para la vida real.
Ya.
Y el no saber, que no supieron calcular los riesgos. Ya sabemos todo que la toma de la Bastilla fue a mediados de julio de 1789. El follón fue en París, pero ellos estaban en Versalles, y en Versalles seguían como si eso no fuera con ellos. O sea, ellos continuaban con sus bailes, con sus pelucas empolvadas, jugando a los pastorcillos. No entendían tanta queja, el hambre, la miseria, por favor, pues que hubieran nacido ricos estos también.
No.
Por eso, tres meses después, a principios de octubre, una muchedumbre muy cabreada, encabezada sobre todo por 5.000 mujeres, asaltaron Versalles. Sí. Aquello debió ser para verlo, porque bueno, fueron horas de caminata desde París, diluviaba, todos llegaron embarrados, con cuchillos y palos, con los delantales, las mujeres los delantales en la cabeza, no, dando voces, agitando trozos de pan mohoso, sí, como símbolo de su protesta. De este trance salieron los reyes, bueno, pues ahí como pudieron, pero aquel día fue la última vez que vieron Versalles.
¿Y a dónde se fueron los reyes? Bueno, ¿a dónde se los llevaron?
Sí, se los llevaron. Se organizó una caravana que iba encabezada además por dos cabezas clavadas en unas picas que no se sabe de quiénes eran. Y los reyes, custodiados por sus guardias, la mayor parte de los guardias iban heridos de la bronca de toda la noche anterior, pues todos se enfilaron caminito de París. Los reyes, sus hijos y sus servicios se instalaron allí en el frío, húmedo y destartalado Palacio de las Tullerías, que era un palacio, pero claro, no era Versalles. Y lo peor, estaban en el centro de París, obligados a vivir con su pueblo, en mitad de la miseria de su pueblo y en medio de la revolución. Acostumbrados como estaban a la libertad de entrar, salir, de moverse entre fuentes y frondosos jardines, pues de repente se vieron ahí encajados en el follón de la ciudad, protegidos, bueno, más que protegidos, vigilados por la Guardia Nacional, y acabaron muy hartos, hartísimos. Así que 6 meses después de estar ahí en las Tullerías, cuando llegó la Semana Santa, la familia real, ellos tan campante, ella, dijo: nos vamos a celebrar el Domingo de Ramos a nuestra casita de campo de Saint-Cloud, que París está imposible. Pero claro, es que como estaban fuera de toda realidad, pues los parisinos no les dejaron. Claro, los frenaron a la salida. ¿Dónde creéis que vais? A ver, si nosotros no tenemos vacaciones de Semana Santa, vosotros tampoco. Andad para adentro. Anda, listos. Luis XVI se mostró públicamente muy ofendido por aquello. Dijo que se sentía prisionero.
Hombre, pues
y
sí.
Claro, sí, sí que lo estaban. Y animado por su esposa, se decidió que había que organizar una fuga.
Hablando de atención, lo raro, lo extraño con lo que cuentas es que no hubieran escapado antes, ¿no? Cuando pudieron. Cuando empezó la revolución y las cosas se pusieron muy serias en París. Sí, pero claro, si no estaban ni se enteraban de lo que pasaba en París, pues
sí,
mal.
Es que estaban en su mundo. Muchos nobles escaparon tras los incidentes de la Bastilla. Dos hermanos del rey llevaban meses fuera de Francia. Varios, además, aconsejaron a los reyes que huyeran hasta ver por dónde salía eso que tenía tan mala pinta. Pero bueno, es que les resultaba inconcebible que los súbditos se puto revolucionaran contra los reyes, como dicen ahora. Sí, sí. ¿Cómo podía ser eso? Y seguro que además todas las coronas europeas los defenderían. Todo volvería a su cauce. Todo acabaría pasando. Todo aquello sería un mal sueño. Los reyes, a ver, eran intocables, eran inviolables, eran inmunes. Hasta que se percataron de que no, que se acabó. Efectivamente había que huir. Pero ahora era muchísimo más difícil. Estaban mucho más vigilados. Y así llegamos a la noche del 20 de junio de 1791. El objetivo de la fuga era pegarse un palizón de 20 horas de carretera a toda leche, parando lo menos posible, pasar a Bélgica, que por aquel entonces Bélgica estaba bajo la órbita de Austria, que era la patria de María Antonieta. Entonces dijo, aquí estamos protegidos. Y querían pasar por la frontera de Montmédy y conseguir ayuda de las coronas extranjeras, pues para recuperar el poder y aplastar la revolución.
Que ya es mucha ambición, pero bueno. Oye, sí, ¿y la fuga cómo la organizaron? A ver,
pues disimulando como pudieron. Siguieron la rutina habitual tras la cena, departieron con los cortesanos hasta las 11:30 de la noche, dieron instrucciones a la servidumbre para el día siguiente, todo muy normal, se retiraron a sus aposentos, se metieron en la cama, esperaron a que se relajara la vigilancia y ahí ya pusieron en marcha el plan. Se vistieron todos de plebeyos, María Antonieta con un sobrio traje gris y un velo en la cara, se reunieron todos en el sitio convenido. Luis XVI eran su mujer, sus dos hijos, el aristócrata sueco que les ayudó a preparar la fuga y les iba a acompañar hasta la mitad de camino, y también iba la institutriz de los príncipes, iban dos camareras, el peluquero, Y otros dos o tres ayudantes más.
De verdad.
El peluquero, claro. Que toda esta muchedumbre...
Antes que muertos que sencillos, efectivamente.
Efectivamente, sí, sí. Claro, o sea, sí. Coño, echa a correr y lárgate cuanto antes. Esto llevó además todo esto, salieron con 2 horas de retraso, que también esto fue una mala noticia. Pero claro, unos 12 o 13 que iban en total, iban cómodamente instalados en un carruaje enorme, nuevo y lujoso. O sea, todo para no llamar la atención. Ahora suma los baúles, que eran unos cuantos, ahí con ropa, con vajilla, llevaban cristalería, zapatos, chorraditas varias, pelucas, vino, iban baúles ¿también? Con vino, sí, no sin mi Borgoña, eso por supuesto. Sí. Con todo y con eso, como abandonaron el Palacio de las Tullerías a las 2 de la mañana, ya digo, con 2 horas de retraso, y pese a la falta de discreción, bueno, pues pudieron salir de París sin que nadie los parara.
Pero entonces, ¿cuándo descubrieron la fuga? ¿A la mañana siguiente? Sí. ¿Cuando les llevaron el desayuno o cuándo fue?
Uy, ¿dónde están sus majestades? Va a tomarse la tostada. Pues más o menos, a las ocho de la mañana. Al principio creyeron, no que se hubieran fugado porque los consideraban demasiado torpes para eso, sino que se los habían llevado los contrarrevolucionarios, que los habían rescatado de la prisión de las Tullerías. Pero en cuanto encontraron la notita del rey diciendo eso de nos hemos fugado por esto y por esto, dijeron, ¡no! Pues se han pirado. Se ordenó el cierre de fronteras de inmediato y la detención de cualquier persona que intentara abandonar Francia. A los fugados aún no les había dado tiempo a cruzar a Bélgica. Por supuesto, todos iban con identidades falsas. La institutriz de los Luis y María Antonieta iban de criados. Y la institutriz de los niños se hizo pasar por una aristócrata rusa llamada baronesa de Korf. Pondría acento, digo yo. Soy una baronesa rusa. No. Y el rey iba disfrazado de criado también. Fue un milagro que llegaran a Barents, a solo 50 kilómetros de la frontera. Se quedaron muy cerca.
¿Y quién los pilló? ¿Cómo les pillaron?
Pues porque los pillaron porque en una de las postas, bueno, los sitios estos donde se paraba a refrescarse o a cambiar caballos y tal, el maestro de postas, que era un antiguo militar, que vio en una ocasión a la reina, se fijó en que esa plebeya se parecía mucho a la Toñi. Esto se parece mucho. Pero es que el criado que iba dentro de ese pedazo de carroza se parecía mucho al rey. No porque lo hubiera visto antes, a este no lo había visto, pero es que la cara de Luis XVI estaba en los billetes que circulaban, en el papel moneda. El maestro de postas no dijo nada, se quedó con la copla ahí, porque él solo no podía detenerlos. Pero cuando la carroza partió, él agarró un caballo, tiró por otro camino hasta Barents y allí avisó a las autoridades. Lo que pasa es que aunque avisó, se quedaron ahí un poquillo mosqueados. No era tan fácil identificar al rey. Claro, tú ahora buscas en Google el careto de alguien y lo identificas, pero antes no. Y por mucho que le insistía el maestro de postas a la autoridad competente en que esos dos eran los reyes intentando huir, pues no acababan de creérselo. No. Hasta que llamaron a un tipo de allí de Barents que una vez estuvo en Versalles y le dijeron, a ver si reconoces a alguien. Y en cuanto llegó y vio al rey, se arrodilló y dijo, ¡oh, Siré! Y dijo Luis XVI, pues ya lo hemos pifiado.
Ya lo hemos pifiado, claro.
Ya hemos pifiado, vamos. Ahora sí que lo es, como dice la de todo por ahora sí que lo ha liado. Bueno, dicen los testigos que el rey, durante el regreso a París, estuvo apático. Como si estuviera solo así como decepcionado, como si no entendiera la gravedad de su situación, ni mucho menos la gravedad de Francia. Las masas enfurecidas son terriblemente injustas en esto, pero los franceses estaban muy, muy cabreados. La familia real regresó a la más cruda de las realidades, esa realidad que ni entendía ni iba con ellos y que nunca creyeron que les fuera a alcanzar.
Y colorín colorado, estos reyes se han acabado.
Hasta aquí hemos llegado en la semana.
Sí, que mañana hay fútbol, ya te dije.
Sí.
Así que nada, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Venga, Nieves, un beso, grande. A cuidarse mucho. Adiós.
Gracias, Carla, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La 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 la.
We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Does it?